RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Con sello propio. Un programa de actualidad discográfica dirigido y presentado por Juan Lucas.
For Barbie,
for. Actually, of course, when he moves a bit forward, can we react a little quicker? Because we are here very near.
Saying, gentlemen, Oscar. Look, no. You are a good news. Look, senor. Papi, pa, pam, pim, pam, 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 pa, pam, pa, pa, mozzarella, pizzarola. Excuse me. Pa, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Now the tempo, you know. 1, 2, 3, what is the problem, no? Give me 4 Barbie 4, please.
La voz que estáis escuchando pertenece a una de las figuras más fascinantes y a la vez desconocidas del mundo de la dirección de orquesta del siglo XX. Hace algo más de 10 años fallecía, a los 83 años de edad, Carlos Paita, cuya historia profesional merecería no solo un estudio y una atención en profundidad por parte de los aficionados y de los estudiosos del mundo de la música orquestal, sino, en mi opinión, casi una novela. Pese a que hoy en día es prácticamente un desconocido casi absoluto, Carlos Paita posee un notable legado discográfico, una amplia serie de grabaciones realizadas entre los años 1969 y 1990-91, hasta hace poco inencontrables, pero que desde hace unos años están siendo recuperadas por un sello independiente francés, Le Palais des Degustateurs, es decir, el Palacio de los Degustadores. Y bueno, esta encomiable exhumación acaba de recibir uno de los más importantes galardones en la última edición de los International Classical Music Awards, los ICMA, y a ella le vamos a dedicar no solo el programa de hoy, sino también el del sábado que viene. ¿Y por qué? Pues no solo porque Paita me parece uno de los grandes tapados de la dirección orquestal del siglo XX, poseedor de un estilo único e inconfundible, que en su día despertó pasiones arrebatadas y también furibundos rechazos, sino también y sobre todo porque este argentino sanguíneo, apasionado y visceral, como habéis podido vislumbrar por el audio con el que hemos comenzado el programa, fue el primer intérprete en tener un sello propio. Y además en la época en la que apenas existían los sellos independientes y el mercado estaba prácticamente copado por las grandes compañías internacionales que todos conocemos, como la EMI, la Deutsche Grammophon, CBS, Philips o Decca. Vamos a situarlo rápidamente en el mapa. Paita nace en Buenos Aires en 1932, de padres europeos. Al parecer el padre era húngaro y su madre, una cantante italiana, que fue quien le inculcó la pasión por la música. Su destino queda sellado cuando, al final de su adolescencia, cae hechizado por el mundo de la dirección de orquesta tras presenciar en el Teatro Colón de Buenos Aires un ensayo nada menos que de Wilhelm Furtwängler, que dirigía a la orquesta del Teatro de la Ópera bonaerense, el famoso Colón. Inmediatamente, Paita decide que su profesión será la de director de orquesta. Pero en la Argentina de los años 50 las posibilidades para desarrollar una carrera de director son realmente muy escasas, por lo cual acaba decidiendo trasladarse a Europa. Su primer destino europeo es Suiza y en pocos años consigue abrirse paso en el mundo de la dirección gracias, entre otras cosas, al apoyo que le mostró Elisabeth Furtwängler, la viuda de su ídolo. Paita comenzó a dirigir orquestas de nivel medio tanto en Suiza como, sobre todo, en Bélgica, hasta que en la segunda mitad de la década de 1960 llama la atención de los directivos de la poderosa casa discográfica Decca, sello que por entonces estaba desarrollando sus primeros experimentos con el sistema de grabación cuadrofónico que por entonces llamaban Phase 4, fase 4. Decca ofrece a Paita un contrato para grabar una serie de discos utilizando además este sistema. Y de este modo, de la noche a la mañana, nuestro protagonista de hoy salta a la celebridad mundial, al menos en el ámbito de la música clásica, con una grabación para Decca que, bueno, para la cual utiliza una de las grandes orquestas británicas, legendaria, la legendaria orquesta creada por Walter Legge, la New Philharmonia, que por entonces estaba en manos nada menos que de Otto Klemperer y que además habían dirigido en las décadas anteriores, desde su fundación en 1945, figuras tan relevantes como John Barbirolli, como Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini e incluso, en sus primeros años, el gran ídolo de Paita, Wilhelm Furtwängler. El programa de esta primera grabación, que vio la luz en el año 1969, estaba integrado por una selección de fragmentos orquestales de Wagner, en concreto las oberturas de Maestros, Cantores y El holandés errante, más el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda. De hecho, en el LP, que está lujosamente editado por Decca, se podían ver ya unas fotografías de Paita en donde se vislumbraba el temperamento fogoso, intrínsecamente latino, apasionado, intenso, impulsivo. Estos eran algunos de los calificativos que desde entonces acompañarían ineluctablemente la carrera del argentino. Y en efecto había una ferocidad, una intensidad, una pasión genuinas en sus interpretaciones, no solo de Wagner, sino de toda la música que pasaba por sus manos. El propio Irving Kolodin, uno de los más respetados críticos musicales de los Estados Unidos en aquella época, y desde luego una persona que no se dejaba influir ni impresionar con facilidad, calificó la interpretación wagneriana de Paita, sobre todo en lo que se refería al Preludio de Tristán, como la mejor que se ha escuchado en años, en un nivel de perfección musical y elocuencia emocional que rara vez se ha escuchado desde el fallecimiento de Furtwängler, Knappesbusch, Beecham o Toscanini. Y, oh sorpresa, la grabación wagneriana de Paita obtuvo, entre otros reconocimientos, el del Grand Prix du Disque, el Gran Premio del Disco, que no está, lo cual no está nada mal para un debut discográfico. Nosotros vamos a dedicar este programa y el de la semana que viene a repasar el legado discográfico de este fascinante y casi ignoto director. Y vamos a comenzar, por supuesto, con ese Preludio de Tristán y Isolda. Solo vamos a escuchar el preludio que supuso su presentación o puesta de largo en la Sociedad Musical Internacional. Al frente de la New Filarmonía, Preludio de Tristán y Isolda, Carlos Paita, 1969. Era el preludio de Tristán e Isolda de Richard Wagner, en interpretación de Carlos Paita, al frente de la New Philharmonia Orchestra. Se trataba de la primera grabación oficial en estudio de este director argentino, realizada además en el nuevo sistema cuadrofónico Phase 4 para el sello Decca. Estamos en el año 1969 y de la noche a la mañana Paita ascendía a lo más alto del Olimpo de una profesión dominada por entonces por figuras legendarias como Otto Klemperer, John Barbirolli o Herbert von Karajan. Pero Paita llevaba varios años fogueándose al frente de orquestas de nivel medio, sobre todo en Holanda y Bélgica, y el sello francés Palais des Degustateurs está teniendo a bien rescatar no solo las grabaciones oficiales en estudio de Paita, las realizadas para Decca y para lo que luego sería su sello propio, Lodia, del que hablaremos más en profundidad en el próximo programa, sino también algunos registros inéditos procedentes de grabaciones radiofónicas realizadas en esa segunda mitad de la década de 1960. Recientemente han aparecido dos volúmenes, uno de los cuales contiene la Sinfonía número 40 de Mozart y Una vida de héroe de Richard Strauss, y el segundo una selección de piezas francesas que muestran hasta qué punto Paita no solo estaba interesado por el repertorio más estándar o más mainstream, sino que tenía una vertiente de exploración de nuevos territorios que, bueno, apenas tuvo reflejo en las grabaciones en estudio que realizó en los 70 y 80. Pero que estas recuperaciones de Palais des Degustateurs dan buena fe de ello. Por ejemplo, el CD de óperas francesas incluye dos piezas relativamente conocidas, como son el ballet La Peri de Paul Dukas y la Sinfonía Opus 20 de Ernest Chausson, pero también el maravilloso Adagio para cuarteto de orquesta de Guillaume Lequeu, un compositor belga, discípulo de César Franck, que murió de tifus el mismo día en que cumplía 24 años, truncándose de golpe una de las más prometedoras esperanzas de la música belga, y me atrevería a decir que europea, de finales del siglo XIX. En 1967, el año en que se celebró en Bruselas este concierto, Lequeu era prácticamente un nombre ignoto, incluso para el melómano más iniciado. Y sin embargo, ahí estaba Carlos Paita, apostando por un autor malogrado muy prematuramente, pero que sin duda merecía una mayor atención. Vamos a escuchar este mirífico adagio para orquesta de cuerdas en una grabación en vivo, de muy buen sonido, por cierto, en la que Carlos Paita dirige a la orquesta de la radiodifusión de Bélgica.
Thank you.
Bruselas, 1967. Carlos Paita dirigía a la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Bélgica este mirífico adagio para cuarteto de orquesta de Guillaume Lequeu. Se trata de una toma procedente de un concierto público que el sello Le Palais des Degustateurs ha publicado dentro de la colección que está dedicando a recuperar el legado discográfico de este fascinante y cuasi ignoto director argentino al que estamos dedicando no solo el espacio de hoy, pues tendrá continuación la semana que viene.
Con sello propio. Con Juan Lucas.
Pasan 37 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y seguimos con este repaso parcial, porque continuará la semana que viene, de la carrera, de la trayectoria corta pero enjundiosa de Carlos Paita, con director de orquesta argentino, pero que realizó prácticamente toda su carrera en suelo europeo. Tras ese espectacular debut discográfico de 1969 con el disco dedicado a Wagner, Paita realizó a lo largo de la década de 1970 no menos de 7 registros fonográficos en estudio para Decca, al frente de algunas de las mejores orquestas inglesas. Además de la New Philharmonia, Paita grabó con la London Symphony, con la Royal Philharmonic e incluso con la Royal Scottish Orchestra. Y bueno, pues los discos que grabó para Decca incluían, por ejemplo, pues un programa en donde mezclaba oberturas de Berlioz, de Beethoven o de Brahms, también de Wagner, la Rienzi, algunos de sus autores predilectos. Con la Orquesta de Escocia interpretó una impactante, realmente impactante, Heroica de Beethoven. Con la Royal Philharmonic, una llamativa y también muy convincente Primera Sinfonía de Mahler. Mahler fue un autor al que no tocó demasiado, pero la primera es extraordinaria y, aunque no existe registro, he leído verdaderas maravillas de las interpretaciones que realizaba de la novena del autor de la Canción de la Tierra. También grabó un Requiem de Verdi con la Royal Philharmonic y con esta misma orquesta realizó un delicioso programa de oberturas de Gioachino Rossini, del cual vamos a escuchar una de ellas, la obertura de la Cenerentola, y vamos a ver cómo, aparte del temperamento fogoso y de la dirección subjetiva, Paita era capaz de exhibir una elegancia absolutamente proverbial, y eso es lo que vamos a escuchar aquí, un Rossini fogoso, un chispeante, como debe ser, pero al mismo tiempo de una proverbial elegancia. La Cenerentola, obertura, Royal Philharmonic Orchestra, Carlos Paita. Thank you. Chispeante, burbujeante y al mismo tiempo de una refinada elegancia, el Rossini de Carlos Paita. Hemos escuchado la abertura de la Cenerentola en una grabación en estudio realizada para el sello Decca a mediados de la década del 1970. Era la Royal Philharmonic Orchestra. Y bueno, pues el periplo de Carlos Paita con el todopoderoso sello británico, Decca, está a punto de terminar y no se sabe muy bien por qué terminó. Es una de las cuestiones que todavía quedan por resolver en torno a esta enigmática figura que tuvo, como hemos visto, una fulgurante carrera, pero también un enigmático final. A partir de la década de 1990, su estrella se fue eclipsando y en los últimos 25 años de vida murió, recordémoslo, en el año 2015 apenas sabemos nada de él. El último registro oficial para Decca, porque se piensa que el que todavía realizó algunos más, y eso lo veremos la semana que viene, el último registro oficial para Decca de Carlos Paita es una impresionante sinfonía fantástica de Berlioz, que era uno de sus autores fetiche. Existe una grabación magnífica también del Romeo y Julieta completo, pero en esta ocasión Paita ya estaba mostrando esas características que le harían ser un director muy polémico, un director que parecía remontarse a ese estilo hipersubjetivo de sus admirados Stokowski, Furtwängler, Toscanini, etcétera, etcétera. Se trata de una sinfonía fantástica que no se parece a ninguna otra, que obtuvo unas críticas muy positivas y también tuvo unos acérrimos y furibundos detractores. Y aunque nadie puede decir nada en contra de la prestación técnica, estamos hablando de la London Symphony Orchestra, una de las grandes centurias británicas y mundiales, y de un director que cuidaba cada detalle hasta el último momento. Las arbitrariedades que se puedan encontrar en su estilo pertenecen precisamente a la idiosincrasia de un director realmente de culto a quien hay que seguir explorando y profundizando. Y con el baile de la Sinfonía Fantástica de Berlioz nos vamos a despedir. Es el segundo movimiento de esta obra magna del compositor galo. Hemos estado Hilario Castiella en el control de sonido al otro lado de la mampara de este estudio 206 de Radio Clásica, Radio Nacional de España. Son las 4 y casi 50 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y ya os aviso que vamos a seguir con Carlos Paita dentro de 7 días, el próximo sábado, y os aviso que va a ser memorable también, porque a partir de los años 80 Carlos Paita crea su propio sello. El baile, Sinfonía Fantástica, Berlioz, Carlos Paita, London Symphony Orchestra. Hasta la semana que viene, que paséis una estupenda fin de semana y una estupenda semana, y nos vemos y oímos dentro de 7 días. Thank you.